Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. Lo último que nos deja la madrugada es el incendio que comenzó anoche cerca del municipio de Montbeltrán, en Ávila. Un fuego que se ha propagado fácilmente por las fuertes rachas de viento y que ha obligado a las autoridades a confinar parcialmente esta localidad. La unidad militar de emergencias está ya allí colaborando en las tareas de extinción, así que lo primero va a ser situar la última hora del incendio, conectando con nuestra redacción en Castilla y León. Mario Alejandre, buenos días.
Buenos días. El medio centenar de efectivos que no han parado de trabajar en toda la noche, a los que se han sumado voluntarios movilizados por el Ayuntamiento de Cuevas del Valle, se enfrentan a un incendio complicado porque tiene varios focos activos. Las primeras hipótesis apuntan por este hecho y por la hora a la que se declaró pasadas las 11 de la noche a un origen provocado. Está afectando a grandes masas arboladas y preocupa también por su evolución, cercana además a una zona que ya ardió en 2009 en un gran siniestro que consumió 5.000 hectáreas y que costó dos vidas.
Estaremos pendientes a lo largo de la mañana, en el inicio de este martes, que empieza lo meteorológico con una bajada de temperaturas que seguramente hayan notado ya en todo el país. Desde luego, esta noche se ha notado, al menos aquí en el centro. Se esperan además lluvias en el norte peninsular y en algunos puntos del Mediterráneo, y aún así la EMET mantiene avisos por calor en Andalucía, en Extremadura y también en Galicia. Adrián Cordero, buenos días.
Buenos días, sí, de hecho a esta hora el ambiente es fresco, por ejemplo en esa zona, en Ávila, con 10 grados también en Segovia. Bajan las temperaturas en general, ambiente suave, ambiente muy poco cálido para estar a finales del mes de julio. El descenso más importante hoy lo esperamos en Andalucía Oriental, en Castilla-La Mancha o en Murcia. El calor se queda solo en el interior de Galicia, en Extremadura, en la provincia de Córdoba y en Canarias. En estas zonas seguiremos todavía superando los 36 grados, todo ello en un día con algunas lloviznas en la zona del Cantábrico, algún chubasco en Cataluña, en Valencia, en Alicante o en Murcia. En el resto, tiempo estable, pero como decimos, con ambiente en general muy poco cálido para la época del año.
Pues así estamos arrancando un nuevo día este 29 de julio, a pesar de los casos de corrupción, de la fragilidad parlamentaria y las dificultades para encontrar apoyos. El presidente del gobierno hace un balance triunfalista del curso político, de lo que va de legislatura. Pedro Sánchez se aferra a los buenos datos del Ejecutivo, los buenos datos económicos, para ahondar en el mensaje que viene reiterando en estos últimos meses, que el Ejecutivo va a agotar la legislatura a pesar, dijo Sánchez, del catastrofismo de los cenizos.
Bueno, pues ya llevamos 2 años. Y luego vendrá el tercero, y posteriormente vendrá el cuarto, y habrá elecciones, y unos seguirán con su raca-raca de siempre de anticipar elecciones, y otros seguiremos pues intentando sacar adelante las cosas buenas para nuestro país.
Entre las cosas buenas que destaca Sánchez están los datos del crecimiento económico, también los buenos resultados del empleo. A las 9, por cierto, se publica el dato del PIB y podremos ver si confirma o no la tesis que apuntala el gobierno. Las vacaciones llegan en cualquier caso para el Ejecutivo en un momento de especial tensión con sus socios, que no perdonan el estallido del caso Cerdán. Asunto que ha terminado con el ex número 3 del PSOE en prisión, donde sigue, y por el que el resto de partidos cuestionan al Ejecutivo. Pero aún así, aun con estas dificultades, la novedad que dejó la comparecencia de ayer es que Sánchez se compromete a presentar el proyecto de presupuestos para el año que viene.
¿Y qué hace si no los aprueba? Mire, vamos a trabajar para que se aprueben. Vamos a trabajar, somos un gobierno en coalición con una minoría parlamentaria y trabajaremos con todos los grupos parlamentarios para persuadirles de que son unos buenos presupuestos para hacer frente a los desafíos que tiene nuestro país por delante.
Un objetivo difícil porque después de este anuncio, cuando algunos de los socios del Ejecutivo salieron a poner sus condiciones, lo hizo Esquerra, que dice que primero hay que hablar de Cataluña, que tiene todavía pendiente la cuestión de la financiación singular que han acordado gobierno, o Podemos, que directamente carga contra el presidente.
Creemos que la legislatura en clave progresista está finiquitada, está muerta. El gobierno de Pedro Sánchez está atrincherado en la Moncloa. Yo creo que lo único que le interesa ahora mismo a Sánchez es seguir en el poder y seguir en la poltrona.
Ocurre que casi a la vez que Sánchez hacía su valoración del curso, también desde Génova el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pide a sus varones que estén preparados ante unas elecciones que los populares llevan meses exigiendo.
Tenemos, por tanto, que electoralizar el partido. Estaremos preparados para las elecciones, cuando sea. Y llegaremos preparados para empezar el cambio en España, cuando sea. Por tanto, vamos a ello.
Feijóo, que dibujó un panorama completamente distinto, como escuchan, al que había tratado de dibujar Sánchez. En el PP hablan de un gobierno cercado por la corrupción y que se ha dedicado a fomentar el odio entre los españoles. Por eso habla el Partido Popular como la solución a los problemas que enfrenta este país.
Porque lo que está sucediendo en España no va a volver a producirse. Nosotros somos distintos y actuaremos de forma distinta, con decencia, con respeto a las instituciones y con respeto a los ciudadanos. Se conforman con que todos parezcamos iguales, pero no cuela.
Otro de los asuntos que sigue encima de la mesa es el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, por el que Bruselas ha aceptado la imposición de un 15% de aranceles a sus exportaciones a ese país. Acuerdo que la Comisión Europea insiste en decir en que es positivo porque traerá estabilidad a los socios, aunque la verdad es que entre los países, entre los líderes comunitarios, la sensación es bien distinta.
Valoro el esfuerzo que ha hecho la Comisión Europea. Valoro la actitud constructiva y negociadora que ha tenido la presidenta de la Comisión Europea y, en todo caso, respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo.
Esa falta de entusiasmo es la que comparten también otros líderes, por ejemplo, el canciller alemán Merz, el canciller que mantiene que es positivo haber alcanzado al fin un acuerdo con Estados Unidos, pero admite que supondrá un golpe a la economía alemana. Más lejos fueron otros políticos. El primer ministro francés habló de sometimiento de Europa a los intereses de Donald Trump. Por su parte, el primer ministro húngaro ha sido de los más críticos con la presidenta von der Leyen. Trump dice: se la comió. Ayer, precisamente, el presidente de Estados Unidos se reunió con el primer ministro británico, con Starmer. Todavía está en Escocia. Un encuentro en el que habló, entre otras cosas, de la guerra en Ucrania.
I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today.
Trump volvió a lanzar un ultimátum a Putin para que ponga fin a la guerra. Ahora da al mandatario ruso de 10 a 12 días para que acuerde una tregua con Zelensky o, si no, amenaza con sancionar al Kremlin. El presidente de Estados Unidos, que habló también de la situación en Gaza, preguntado por el hambre que sufren cientos de miles de palestinos, Trump reconocía haber visto imágenes en televisión que evidencian que ese hambre es real. El mandatario dijo que Netanyahu puede hacer más para poner solución a la situación en Gaza, franja en la que están cerca de llegar a los 60.000 palestinos asesinados desde que comenzó la ofensiva de Israel. Más de 90 de ellos se han producido en las últimas horas, según medios como Al Jazeera, que recoge también que alrededor de 40 palestinos murieron este lunes tratando de acceder a ayuda humanitaria. Y en los deportes, el Barça ya vuela hacia Corea del Sur, donde va a disputar los dos siguientes amistosos de la pretemporada. Sampe, buenos días.
Muy buenas, Sastre. Tiene previsto aterrizar a estas horas en Seúl, donde sobre las 11:30 de la mañana va a tener ya el primer entrenamiento en tierras coreanas y donde el jueves se va a enfrentar al Seúl local en el segundo amistoso de este verano. Está en Barcelona el vicepresidente Rafa Yuste para negociar las salidas necesarias de cara a la próxima temporada y decía ayer confiar en que los nuevos fichajes se puedan inscribir antes del 30 de agosto.
Las inversiones de fuera, un sponsor que en aquest caso estigui treballant al departament comercial del club. Tot això fa que estiguem molt optimistes en poder inscriure els jugadors.
Optimismo. Además, hoy está previsto que se opere de la espalda Ter Stegen y en los próximos días sabremos el tiempo de baja real que va a estar el portero alemán. Y a las 12:30 de la mañana, el Atlético de Madrid presenta a su segundo fichaje, el argentino Thiago Almada.